¿Sube la cámara?
Ya. Para efecto del registro, su nombre, señor.
Soy Carlos Enrique Calderón, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación.
Cuéntenos del lugar, qué es lo que lo trae por acá, por la zona.
Mira, hoy día venimos en un viaje a la región de Concepción, de la extensa región de Concepción, por tres temas. Primero, el tema de supervisión de la aplicación del CIMSE, la evaluación que hoy día realizamos a un número de más de 1.400.000 estudiantes a nivel país, principalmente entregando los énfasis de esta evaluación, que son distintos, yo diría, a los que entregó la agencia años anteriores, que tiene que colocar la evaluación como una herramienta, no como un fin. Y segundo, en términos de poder significar esto para la mejora de los colegios. Segundo, la muy buena noticia de poder inaugurar la macrozona en la región. Concepción es la ciudad más grande o más importante de las regiones del país y estamos muy orgullosos del trabajo que se ha ido consolidando. Partimos con dos o tres evaluadores, hoy día tenemos más de 30 evaluadores, estamos muy orgullosos de tener nuevas oficinas regionales, encargado de la macrozona, director de la macrozona, y eso tiene que ver con una muy buena noticia para la región en términos de nuestro aporte al mejoramiento de la calidad de la educación. Y tercero también, poder reunirnos con algunos directores en términos de establecimiento, en términos de poder conocer más en detalle cuál es la percepción, evaluación que ellos tienen de nuestro aporte como agencia de calidad, de las visitas evaluativas, con el fin de poder ir mejorando, de poder reconocer lo que hemos estado tratando de aportar a los establecimientos, y eso creo que es una buena noticia en términos también de por parte de los principales equipos directivos saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo.
Eso es importante, el tema de los equipos directivos, porque sin duda cuando irrumpe la agencia se da visibilización en definitiva al rol que tienen los directores, se comienza a trabajar mucho más con ellos. Eso por lo menos se notó acá en el Biobío. Sí. En ese sentido, ¿cómo advierte usted que se ha generado justamente ese trabajo? Que por lo general había mucho trabajo con los gremios de profesores, con los estudiantes, pero con los directores, que son actores relevantes dentro de esto, había muy poco todavía.
Mira, nosotros estamos muy contentos de la valoración que están haciendo los equipos directivos de todos los establecimientos, de todas las dependencias municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, en términos de que ellos son los líderes pedagógicos de la mejora escolar. Es muy importante hoy día tener una reforma educativa que coloque equidad para avanzar en calidad, pero necesitamos líderes que movilicen en el día a día los aprendizajes de nuestros niños. Y lo que nosotros hemos querido aportar es cómo tratar de orientar las infinitas decisiones que toman los directores para que sean más pertinentes, los colegios que incluso no mejoran no es porque no quieren, sino porque no pueden, porque faltan capacidades, porque faltan apoyo, y todo lo que podamos hacer en orientar esas decisiones pedagógicas, al menos hoy día los directores han tenido una buena percepción del trabajo que estamos realizando. En la región hemos tenido muy buenas convocatorias en términos de la jornada, del trabajo que estamos realizando con ellos, y esperamos ya tener una macrozona que se está consolidando, una macrozona grande, importante como es la de Concepción, poder en definitiva hacer un aporte mucho más sustantivo en esa dirección que tú nos planteas.
Ahora, ¿qué pasa en términos de la reforma con particularmente el tema de los directores? Porque hoy día una de las grandes críticas que se le hacen es que definitivamente en la nominación de los directores es muy político. Incluso muchas veces el actuar de los directores es muy político. ¿Cómo se pretende justamente avanzar en evitar que esta situación siga de pronto entorpeciendo el avance de los establecimientos, esencialmente entre la administración, que es la dirección, y el cuerpo de profesores?
Mira, el que define la política pública del organismo rector, el Ministerio de Educación, pero en nuestro rol como agencia estamos dando señales importantes, como tú lo señalas. Primero, que los directores tienen que ser líderes pedagógicos que sumen a toda la comunidad educativa. Un director que no solo es líder pedagógico, sino es líder estratégico de movilizar a toda su comunidad. Segundo, que sea un nombramiento dentro de los profesores o equipo directivo que tiene mayores competencias. Eso se ha pretendido instalar en el tema del servicio civil. Hay que seguir dando paso en esa dirección, pero creemos que es importante seguir consolidando. Y tercero, el poder efectivamente tener equipos directivos con mayores capacidades para el desafío de la calidad. Y eso tiene que ver con seguir avanzando en el nombramiento de directivos en el sector municipal por competencias directivas para este trabajo, también en los colegios particulares subvencionados y particulares pagados. Por tanto, la reforma plantea en términos de la selección de directores un elemento clave en términos de la mejora, en lo que nosotros estamos entregando información dentro de los próximos meses, un estudio con el servicio civil en términos de que un director que seleccione a través de dirección pública puede marcar la diferencia en los aprendizajes de nuestros estudiantes.
¿Así sería entonces ahora? ¿Va a ser por alta dirección pública?
Va a ser por alta dirección pública. El proyecto, en este caso, que plantea hoy día, debería salir en los próximos meses del Ministerio de Educación, sigue consolidando el tema de alta dirección pública, y lo que esperamos que así suceda con todos los directivos públicos que estén en la educación pública, y ojalá también sea esto recogido por el resto del sistema.
Ahora, vayamos al tema SIMS. Usted anda también verificando esa situación. El SIMS hoy día está siendo bastante cuestionado, justamente como su nombre lo indica, como el sistema de medición de la calidad de la educación. En ese sentido, ¿cómo asume también usted las críticas, ya que nosotros hicimos acá un repaso con académicos de las universidades, y todos señalan, a lo menos, que es un sistema que, si no está obsoleto, a lo menos es suficiente hoy día para poder sostenerse y entregar la información que el país requiere?
Mira, nosotros hemos recogido esa crítica y por eso son los esfuerzos que hemos dicho en el giro en la entrega de resultados. A nosotros lo que nos importa es que esto es un instrumento para la mejora educativa. El SIMS no es igual a calidad, pero sí es importante decirlo que es información importante para que podamos avanzar en calidad. La evaluación por sí sola no va a hacer que la calidad de la educación mejore. Lo importante son las acciones que desplegan en cada establecimiento. Diciendo eso, yo diría que hay un avance en términos de la percepción del trabajo que estamos realizando en términos de que esto es información para que los equipos directivos puedan mejorar. SIMS no es igual a calidad, es un instrumento. El fin del sistema educativo, el fin último, es que los niños aprendan más y mejor, sean felices y sean un aporte a la sociedad. Pero cuando los estudiantes de cuarto básico tienen aprendizaje insuficiente y ellos no leen comprensivamente, si no hacemos nada, no van a cumplir su proyecto de vida y no van a aportar a la sociedad. Por tanto, es colocar el instrumento en su justa medida, relevar que aquí tiene que ver con el trabajo pedagógico, lo central, y que esta información externa pretende enriquecer la conversación al interior de cada escuela, no para hacer ranking, no para, en definitiva, comparar, no para lograr puntajes por estudiantes, sino por el colegio, cómo mirar trayectoria. Lo que queremos, ojalá, es que cada colegio tenga trayectoria de mejora, y es un poco lo que hemos ido instalando. Que hay que ir avanzando, que hay que ir cambiando, que tenemos un exceso de evaluación, que ojalá tuviéramos un número adecuado. Esos son los pasos que vamos a ir haciendo en los próximos meses, y esperamos avanzar en la dirección donde este instrumento sea, ojalá, utilizado por los directivos escolares con el fin de, con su equipo de profesores, pueda mejorar los aprendizajes. Insisto, esto no es para agobiar la escuela, esto no es para agobiar los estudiantes, esos son usos que queremos incluso desterrar, que incluso se discrimine o se deje fuera un niño. Aquí lo relevante es que todas las escuelas puedan mejorar independiente de su dependencia, porque queremos es subir la calidad de la educación. Y eso tiene que ver, como te decía, con disminuir el número de evaluaciones, con colocar al SIMSE no en el pedestal de un santo, sino que es un instrumento importante para tener información. Si no tenemos información externa, no podemos saber todo lo que queremos mejorar. Ese es el punto que queremos ir colocando.
El tema es qué tipo de información es la que se está teniendo en ese sentido, porque hoy día el SIMSE, por ejemplo, evalúa el logro de un establecimiento con sujetos que son absolutamente distintos entre sí. O sea, evalúa temas de generaciones, por ejemplo. Se dice de que avanza de un SIMS a otro un establecimiento, pero con sujetos absolutamente distintos. Entonces, en ese sentido, ¿no considera usted que el foco que se le da hoy día al SIMS, más allá del uso de los resultados, que eso estamos absolutamente de acuerdo, pero el foco del instrumento, de la información que está entregando el instrumento, está siendo errada, no está entregando lo que requiere hoy día en base a todos los parámetros que se exigen?
Mira, yo creo que la evaluación estandarizada tiene limitaciones, pero yo tengo ahí una diferencia en función de tu argumento que me parece válido. La evaluación tiene que poder capturar al máximo el proceso de aprendizaje. Y todos los niños, independientes de las generaciones, tienen que lograr ciertos estándares en términos de matemática y lenguaje. Comprensión lectora tiene que ver con para todas las generaciones. Los cambios en términos de aprendizaje, en conocimiento, habilidades y destrezas es lo que nosotros tenemos que movilizar. Y eso no es un tema menor. Las preguntas del SIMS, a rato existe un mito que es solo de conocimiento. Cuando uno empieza a revisar que las preguntas de habilidades superiores, que ya no solo tiene que ver con saberlo de la materia que le estamos preguntando a los niños, sino que inferir, relacionar, interpretar, opinar, son las que más nos cuesta a nuestros estudiantes. Por tanto, estamos hablando de preguntas que pretenden movilizar, más allá de capturar conocimiento, habilidades superiores en nuestros niños. Y todas las cortes, o sea, todos los cursos, todas las generaciones, tenemos que movilizar. ¿Y qué es lo importante y que se ha visto de generaciones cuando uno sigue al segundo básico, al cuarto básico? Es que son bastante parecidos. Por tanto, la evaluación estandarizada, como tú bien dices, ojalá mirara los cortes. Pero lo importante es cómo la escuela trata de impactar, aunque esos cortes sean distintos, en la tendencia de esos colegios. Nosotros no queremos que el colegio suba 25 puntos en un SIMSE y baje el otro año 20. Lo importante es cómo tiene, ojalá, ciclos de mejora. Y eso yo te diría que es lo relevante en términos de entregar una información mucho más pedagógica. Hoy día entregamos información por estándar de aprendizaje, nivel insuficiente, intermedio y adecuado. Eso es lo que nosotros queremos resignificar. La meta del del sistema educativo no tiene que ser 20 o X puntaje en el CIMSE. La meta en el sistema educativo tiene que ser mayor aprendizaje en nuestros niños, los que están insuficientes a intermedio y los intermedios a adecuado. Los papás quieren que los niños tengan habilidades para poder cumplir su proyecto de vida, para ser felices. Y eso, con prueba estandarizada, que tiene muchas limitaciones, pero sí hay que decirlo, es capaz de capturar cuando un grupo de estudiantes está teniendo o no teniendo esta habilidad. Por tanto, insisto, es ver el instrumento en su justa medida. Esto tiene que hacerle sentido a la escuela para que con su información de la evaluación interna, con la información de su equipo de profesores que realizan evaluaciones mucho más pertinentes, pueda tomar decisiones para movilizar los aprendizajes, para no seguir haciendo lo mismo, sino más bien encontrar las causas por qué los niños no aprenden y ojalá, en función de la estrategia pedagógica, poder movilizar los aprendizajes.
Ahora, ¿eso tampoco considera el punto de partida de los estudiantes, al ser también una prueba estandarizada?
Al ser una prueba estandarizada, en distintos niveles ve al estudiante o al curso, en este caso como el CIMSE, en cierto nivel de aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos dicho? Yo creo que es importante poder decirlo. Primero, que no hay que mirar el puntaje neto, porque el aporte que hacen las familias puede marcar la diferencia. Por eso nosotros estamos en contra, o no nos compartimos, o no hemos dado también por primera vez como agencia los rankings. No es porque no solo no nos guste y que el ranking no moviliza la mejora, sino más bien es porque cuando uno no controla por contexto socioeconómico de la familia, no puede saber efectivamente el esfuerzo o el aporte que realiza la escuela al proceso educativo. Pero segundo, diciendo eso, controlando por grupo socioeconómico, ¿qué quiere decir esto? Comparando escuelas parecidas, la escuela sí puede marcar la diferencia. Y eso también creemos importante decirlo. Escuela en contextos socioeconómicos, culturales, parecidos, sí marca la diferencia. Un director o directora que es líder pedagógico y estratégico marca la diferencia. La convivencia escolar que somos capaces de construir en la comunidad educativa marca la diferencia. Los profesores que no solo colocan la nota, sino que ven el proceso de aprendizaje para que los niños puedan aprender su error y mejorar en términos de su aprendizaje. Y padres que incluso en contextos desfavorables participan del proceso educativo. Por tanto, estamos diciendo las dos cosas. Esto, la evaluación tiene que ser vista en un escenario que no es, esto no es de uno más uno o balas de plata, sino que más bien es ver la evaluación en el contexto de la escuela para poder mejorar. Y en eso estamos tratando en términos de entregar este sentido, de disminuir el número de evaluaciones, pero principalmente en resignificar la evaluación para los mayores aprendizajes y calidad de nuestros estudiantes.
Ahora, el tema de, finalmente, el concepto de calidad, que hoy día es algo que se discute esencialmente en el ámbito de la educación superior.
Sí.
Pero se ha visto poco eso desde el punto de vista de la otra, incluso de la preescolar, pasando por la media y la básica. ¿Cuál es el acercamiento al concepto de calidad que usted nos puede entregar en relación con lo que hoy día se está pensando desde el gobierno?
Hoy día tenemos una definición de calidad en las distintas leyes, que no solo dice con desarrollo intelectual, sino emocional, cultural, artístico, deportivo, valórico. Si uno revisa la ley, es sumamente desafiante la definición de calidad que está en la ley. A mi parecer, lo relevante es cómo somos capaces de construirlo. No trabajamos para el CIMSE, pero queremos niños que tengan competencias lectoras. No importa que los niños sepan leer, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Trabajamos por una educación integral, pero bueno, ¿cuántos talleres, en este caso, culturales, artísticos, deportivos, folclóricos, de debate tenemos en nuestras comunidades escolares? Por tanto, tiene que ver con la definición de calidad, cómo la llevamos a los colegios y la implementamos. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil para un director, para un directora, para un gestionador público, privado y para las comunidades educativas. Por tanto, aquí lo que nosotros estamos diciendo, hay un marco de, más o menos que podemos seguir debatiendo de qué es lo que queremos hacer en calidad. Lo importante es cómo entregamos herramientas para que la escuela, los profesores, los directores puedan implementarla. El desafío de la calidad está en el aula. Y en eso, el sistema de aseguramiento de la calidad que formamos parte como agencia tiene que aportar al desafío que los profesores día a día, de manera muy compleja con niños del siglo XXI, con mayores competencias, mucho más nativos digitales, podamos aportar en esa dirección. Ser profesor hoy día es muy difícil. Por tanto, tiene que ver cómo lo acompañamos para que movilice mayores aprendizajes los estudiantes. Y eso un poco estamos. No basta solo con debatir lo que queremos a calidad, sino cómo lo implementamos, lo hacemos, lo traducimos para que los niños puedan desplegar todas sus capacidades.
Ya que me nombró usted los profesores, ¿usted cree que los profesores hoy día cuentan con todo el contexto necesario para poder asumir esa tarea o no?
Yo creo que siempre faltan los apoyos. Yo tengo la impresión de que en nuestro sistema educativo tenemos mucha musculatura en evaluación y poco en apoyo a los establecimientos. Y yo solo me quisiera tomar de un experto de Estados Unidos en términos de Dylan Williams, que plantea, el profesor no solo se tiene que formar 5 o 6 años en la universidad, el profesor se tiene que formar 45 años. ¿Qué quiere decir esto? Es la carrera más desafiante de los próximos años. Y eso tiene que ver cómo, como país, priorizamos a los profesores, no solo en un proyecto que va mejorando y que nosotros hemos planteado como agencia de calidad, que se tiene que mejorar para priorizar a los profesores como factor crítico para la mejora educativa, sino también cómo en el día a día, y esto pasa por políticas no solo nacionales, sino que regionales, lo que hace un sostenedor público o privado es marcar la diferencia en apoyar a los profesores. Un profesor que no sabe geometría o no sabe lectoescritura, lo relevante no es enjuiciarlo y para sacarlo del sistema, sino cómo lo ayudamos para que aprenda geometría o lectoescritura para que pueda entregar mayor aprendizaje a nuestros niños. Ese es el desafío que hoy día tenemos, no tiene que ver con sacar a profesores del sistema, sino cómo le entregamos más competencia. Y ese desafío es súper fácil decirlo y es súper difícil o muy difícil implementarlo. Y ese es el desafío de todos los que pretendemos ir aportando un granito de arena para que avancemos en esa dirección. Espero que haya cumplido...